Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Como siempre, acompañándote en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te vamos a acompañar como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde, iniciando semana en este lunes 3 de mayo con un largo fin de semana en el deporte malagueño que nos ha dejado absolutamente de todo. Nos ha dejado la derrota del Málaga Club de Fútbol frente al conjunto del Español. Una derrota demasiado contundente para los intereses del Málaga Club de Fútbol en un Málaga que dio durante buena parte del partido una muy buena imagen, pero al final lo que manda es el acierto en las áreas y ahí fue mucho mejor el conjunto del Español. Un fin de semana que nos deja también pues la victoria del Unicaja de Málaga y el cabreo monumental de Fotis Kasikaris. Ya sabes que hay un vacío tremendo de poder en el club y, como siempre, el entrenador de turno es el que se erige de portavoz de la entidad. Y Kasikaris, que no sabe si continuará a partir del mes de junio o no, lo que tiene claro es que su compromiso va más allá de lo que ocurra en el rectángulo de juego y defiende los intereses de lo suyo. Después de la persecución a la que está siendo sometido Alberto Díaz, ha dicho el técnico, basta ya, porque ya está bien el trato arbitral que está recibiendo Alberto Díaz y, por ende, el Unicaja de Málaga. No le parece justo el trato que está recibiendo al técnico griego el Unicaja de Málaga. Lo van a escuchar enseguida. Unicaja, como digo, vuelve a puestos de playoff. Y la noticia importante del fin de semana ha sido la victoria del Clínica Rincón Costa del Sol. Ha ganado por 4, 32-28 en la final de la IHF European Cup. Está cada vez más cerca, a solo 60 minutos de que la Copa, esa competición europea, se quede en Málaga. 4 goles tendrán que defender en el partido de vuelta que será este sábado a las 8 de la tarde en la capital croata. Así se animaban las jugadas del Clínica Rincón Costa del Sol a la conclusión del partido del sábado. La decisión definitiva, como digo, será este próximo sábado a las 8 de la tarde. Ojalá alrededor de las 10 estemos celebrando el título, el tercero de la temporada, su primer título europeo para el equipo malagueño. Dicho todo esto y deseándote, como siempre, que inicies la semana de manera feliz y con la antena de la COPE en tu receptor, vamos con los titulares de esta jornada, jornada de lunes 3 de mayo. Bienvenido, bienvenida. Titulares de la jornada que nos sirve Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con esos titulares de la jornada, con un Málaga Club de Fútbol que se viene de vacío del campo del líder y que probablemente el próximo fin de semana ya será equipo de primera división.
Sí, demasiado castigo ayer en Cornellá para el Málaga, que cayó derrotado, como saben, 3-0 ante un eficaz Español que tiene prácticamente los dos pies en primera división. El Málaga arrancó mejor que su rival, pero la falta de pegada y el acierto Perico dejó sin opciones al equipo de Sergio Pellicer, que lo intentaron, pero no tuvieron acierto en las áreas. Escuchen a Pellicer hablando de lo poco que se le puede reprochar después del partido de ayer.
Poco que reprocharnos en el sentido de que yo creo que una cosa es el resultado, ¿no? Y otra cosa creo que la primera parte, pues sobre todo cuando hemos estado en partido, el equipo ha jugado en campo contrario, el equipo ha sido atrevido. Lo que ocurre normalmente que contra este perfil de equipo, contra el mejor equipo de la categoría, cualquier situación, incluso no ha habido ni un error, ¿no? Que es una jugada, sobre todo en el reducir espacio, una segunda jugada, un balón que se queda, un tiro de fuera del área. Y el único debe, por decir una cosa, es el segundo gol, ¿no? Yo creo que el segundo gol sí que es verdad que si no hubiésemos ido al descanso con ese 1-0, yo creo que con la sensación del equipo, la sensación incluso de los jugadores a nivel individual, si hubiese visto otro transcurso del partido.
Pues es lo que dice Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol, y precisamente Pellicer y el Málaga y Pellicer, club entrenador, entrenador club, esperan poder cerrar la renovación esta misma semana. Ambas partes están en buena sintonía y no quieren dilatar mucho más la continuidad del técnico de Nules en el Málaga Club de Fútbol. Todo hace indicar que firmará un contrato por las dos próximas temporadas. Pellicer entiende que le preguntemos por la situación y pide paciencia, pide calma y espera que esta semana ya haya un acuerdo definitivo.
Es un tema totalmente que tenemos que hablar esta semana, y creo que no, esta semana, la semana siguiente estará todo, se aclarará. Y para mí lo más importante no que haya distracciones, porque nos quedan 5 partidos, es normal que vosotros lo preguntéis y lo entiendo, pero tenemos que tener sobre todo focalizarnos y centrarnos, porque nos faltan aún una victoria, y que lo que queremos es ganar los 5 partidos, sumar los más puntos posibles, porque es muy importante el terminar bien la temporada.
Eso era lo que decía ayer en Cornellá Sergio Pellicer. Como dices, efectivamente se va a hacer esta semana. Por cierto, bajamos de categoría. Hablamos de la segunda B, nuevo paso atrás del Marbella en pos de la permanencia. El equipo marbellí consumó la segunda derrota consecutiva de la era Abraham García, al caer derrotado 2-0 ante el Ejido. Con esta derrota, el Marbella cae a puestos de descenso antes del decisivo partido del domingo ante el Recreativo Granada. Abraham García acabó contrariado por la imagen de su equipo. Lo escuchamos.
No, sí, justo, claro, cuando al final el contrario acierta en las ocasiones que ha tenido, siempre en el fútbol hablar de justicia e injusticia yo creo que no tiene mucho sentido. La primera parte no hemos estado bien, tenemos que ser críticos con ello, lo que habíamos planteado no ha salido.
No ha salido nada, y cuidado con el conjunto del Marbella, que vuelve de nuevo una dinámica negativa. Ojalá no se consuma el doble descenso de categoría en la misma temporada. En tercera división, el Atlético malagueño y el Juventud de Torremolinos, clasificados para las eliminatorias por el ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol. Ambos equipos ganaron a domicilio y jugarán por el ascenso. Y el Antequera se queda sin opciones de jugar la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol de manera directa, porque perdió este fin de semana, y también tendrá que ir, como el malagueño y el Juventud de Torremolinos, por el camino largo de las eliminatorias.
Y vamos a hablar ahora de baloncesto. Hablamos del Unicaja de Málaga, porque el equipo verde ganó el sábado en la prórroga y vuelve a puestos de playoff. El equipo malagueño tuvo que llegar a la prórroga tras dilapidar una renta de 16 puntos en el último cuarto. La figura fue sin lugar a duda el vasco Brizuela, con 28 puntos. Fue clave en la victoria que se quedara finalmente en el Carpena. Casicaris valoró así la victoria del equipo.
El equipo ha sido muy, muy sólido. Hemos jugado con muy buen criterio, adelante y atrás. Teníamos la paciencia, teníamos también el equilibrio, ¿no? de encontrar en ataque la mejor opción, moviendo el balón y ser agresivos en verticales, con buenos espacios. Y atrás, en general, hasta los últimos 5 minutos, puedo decir, o 3 minutos del partido, y ahí nos ha entrado un poquito el nerviosismo, un poquito la ansiedad. Hemos fallado en 3-4 situaciones que eran bandejas, que podíamos finiquitar el partido, y ellos lo aprovecharon en otro lado, han metido unos triples y una situación que ahí, llegando en la prórroga, el equipo tenía mucha, mucha confianza, y la verdad que hemos sacado orgullo, y la verdad que me hace mucho feliz, muy, muy contento por el grupo, por el equipo, aparte de la victoria.
Victoria importante para el Unicaja de Málaga, pero la noticia estuvo luego en sala de prensa. Casicaris pide respeto al estamento arbitral. El entrenador de Unicaja se encuentra muy enfadado por las decisiones arbitrales que está sufriendo su equipo en las últimas jornadas. No entiende la disparidad de criterio ni de trato que está recibiendo el Unicaja de Málaga. Le preguntamos por el enfado de Alberto Díaz y por esa diferencia de criterio. Recuerdo que, por ejemplo, Francis Alonso acabó el partido con el labio suturado, y que esa acción, un codazo de Pau Rivas tremendo sobre la boca de Francis Alonso, fue sancionado con falta sobre Tomic, que acabó en un 2-1. Como digo, rajada y tremenda de Fotis Casicaris ante la ausencia de poder en el club. Casicaris coge el toro por los cuernos y pide respeto para el Unicaja de Málaga.
Estoy muy sorprendido, la verdad. Soy muy, muy sorprendido. La falta de respeto que tiene a Unicaja Málaga ahora mismo. No sé por qué, no sé, la verdad. Y tengo debate, ¿no? Si alguien quiere, de los de quien sea, que son responsables y tal, no lo digo ahora, y además hemos ganado, ¿no? A mí me sorprende mucho.
Bueno, pues esa es la rajada que pegó el sábado Fotis Casicaris. Y por cierto, mañana se
eso,
va a decidir si
se en fútbol no vemos a los entrenadores ni a nadie hablar tan clarito, porque está ahí la persecución de los comités y demás. Pero agradezco que un entrenador diga lo que siente, lo que piense y lo que pensamos mucho. Y agradezco que diga Casicaris eso a la pregunta que le hacíamos sobre los árbitros.
Exacto, así es. Y mañana se va a decidir, por cierto, Emilio, si se alarga la liga regular en ACB. El hecho de que hayan muchos partidos pendientes por el coronavirus ha hecho replantearse el calendario final de temporada a la ACB. Unicaja está pendiente de saber cuándo va a jugar los partidos ante Andorra y Baskonia en caso de que se alargue la temporada una semana más. Casicaris habló y prefiere haber jugado mañana ante Andorra.
Yo, a mí me gustaría jugar el martes, si me preguntas, pero... Solo Dios sabe, ¿no?, qué va a pasar o cómo va a pasar y qué es bueno o malo, lo que sea. No, yo y el equipo está entrenado bien. Quiero decir, hemos entrenado los días que hemos entrenado. Y yo creo que los partidos, que vamos a jugar los partidos como vamos a jugar, los viajes que nos van a tocar, no tengo respuesta en eso. Quiero decir, si es bueno o malo.
Pues eso es lo que dice Fotis Kasikari. Más baloncesto, ascenso a Liga Lef Oro, eliminatoria de ascenso. El CB Marbella pasa a la siguiente eliminatoria, como digo, de ese ascenso a Lef Oro, tras dejar en la cuneta al Club Baloncesto Albacete. A pesar de la derrota en el partido de vuelta por 74-68, los 22 puntos de renta de la ida fueron suficientes para asegurar el pase para el equipo de Rafa Piña, que ahora espera rival en los cuartos de final.
Y en balonmano femenino, ya lo saben, es la noticia del fin de semana. El Clínica Rincón Costa del Sol ganó 32-28 en la final, en la ida, al Locomotiva de Zagreb, que en un partido que dominaron de principio a fin. A pesar de los 4 goles, las malagueñas se quedan con un sabor agridulce, ya que en las 2 últimas jugadas las decisiones arbitrales impidieron que la renta fuera superior. Escuchen al entrenador, a Suso Gallardo.
Te deja un poco mal sabor de boca, porque creo que las 2 últimas decisiones arbitrales pues son cruciales para, en vez de irnos más 6, irnos más 4, pero es lo que hay. Al final hablamos de un equipazo que venía de favorito, que según los entendidos era un 70% a favor de ellos y un 30% nuestro. Creo que ahora por lo menos estaré 50-50, aunque sea solamente con el más 4, ¿no? Yo creo que hemos demostrado durante 60 minutos que somos superiores. Ahora hay que ir a rematarlo ahí a Croacia, no va a ser nada fácil, pero creo que este equipo nunca se rinde. Lo único que pedimos es respeto y que se siga confiando en el trabajo que se está haciendo durante 10 meses.
Pues el miércoles de madrugada partirán hacia Zagreb con un viaje maratoniano con hasta 3 escalas, Málaga-París, París-Ámsterdam-Zagreb. Y también una muy buena noticia este fin de semana para el balonmano, en este caso balonmano masculino, División de Honor Plata, y el Iberiquino Antequera, que está un poquito más cerca del ascenso a Liga Sobal. El equipo antequerano se impuso 21-28 a Ibiza en un partido que dominó desde mediada la primera parte. El partido de la próxima semana ante la Canor Novas será decisivo para dejar el ascenso muy cerca. Dice Lorenzo Ruiz que tiene el ascenso ahí cerquita, que esta temporada no se puede escapar, pero que todavía hay que pelearlo.
Es muy difícil subir a Sobal, muy difícil. Es una campaña y un proyecto de la regularidad, que yo creo que es fundamental, sobre todo, es tener también ese puntita de suerte que hay que tener, ¿no? Llevamos años persiguiéndolo, llevamos trabajando muy duro para subir, y yo creo que este año sí, yo creo que este año toca y así lo vamos a hacer. Vamos a poner todo en nuestra mano en subir. Y a mí me importa un pito que lo que diga la gente, que si perdiste un punto, que si no, todos los equipos pierden, todos los equipos ganan. Al final es una cuestión de regularidad, no una cuestión de la suerte. La suerte son muchos momentos puntuales, no es uno solo.
Un ascenso seguro que no es suerte, porque hay muchos partidos y mucho trabajo detrás, como bien cuenta el bueno de Lorenzo Ruiz, el técnico del Birkinoa Antequera. Y sin salir de Antequera, la mala noticia, otra nueva derrota del Visokerum Antequera en el derbi andaluz frente al Jaén Paraíso Interior. Cayó por 1-2 y lamentablemente el descenso de categoría cada jornada está un poquito más cerca para los chicos de Molia, al que le mandamos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, todo nuestro ánimo para que sigan peleando hasta el final. Pues todo esto está pasando en el deporte malagueño, te lo cuenta como siempre Deportes Cope más Málaga hasta las 4:30 de la tarde en esa jornada especial. Iniciamos semana lunes 3 de mayo con muchas cosas que comentar. A vuelta de pausa me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:14 de la tarde. Venga, como siempre, me voy contigo. Lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Te recuerdo las dos vías de contacto, ahí siempre te puedes poner en contacto con nosotros sin ningún tipo de problema, y ya sabes que cada día tenemos nuestra pregunta y los lunes viene con encuesta. Recuerdo facebook.com/deportescopemálaga, twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues la pregunta es, buscando el mejor jugador del Málaga ayer en Cornellà ante el Español, con esa derrota, bueno, la gente ha opinado y ha votado. Hemos puesto Rahmani, Escassi, Joaquín y Juande. Bueno, pues está todo muy igualado, porque con un 39% gana Escassi, le sigue con un 23% el central Juande, con un 22% está Rahmani y algo menos, aunque estuvo activo, Joaquín, con un 16%. La gente lo tiene claro, dice Rahmani, se lo dejó todo en el campo. Otro dice por aquí, como José, esperemos que renueven tanto Joaquín como Rahmani, están en un buen final de liga. Y otro dice por aquí, es casi cada vez me gusta más en el Málaga. Bueno, pues por ahora, ya les digo, está esa votación abierta en las redes sociales de COPE. Gana el paleño, es casi con un 39%.
Pues ahí te estamos dando cuatro opciones, puedes añadir la que buenamente quieras. ¿Quién fue el mejor jugador del Málaga en ese partido, en esa derrota frente al conjunto del Español? Puedes votar por Escassi, Rahmani, Joaquín o Juande, insisto, el que más te guste o el que buenamente te quieras añadir. Ya sabes que, como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
3:16 de la tarde. A esta hora, como siempre, vienen los amigos de Asador Iñaki. Ayer ya, verdad, celebramos el Día de la Madre con ese pack especial que ofrecía a los amigos de Asador Iñaki. Y es que Iñaki está que se sale, y es que lo ha vuelto a hacer, porque ya no solo podrá disfrutar de sus platos en el restaurante, sino que también preparan sus productos, como la paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de pereruela, o el pulpo y el escabeche a la barbacoa, y los envases al vacío sin conservantes, para que tú, en tu casa, los termines de elaborar. Y no te preocupes, porque en los envases hay un código QR con un enlace y un vídeo donde te explican cómo terminar de hacerlo de una manera fácil y sencilla. Y todo con la máxima garantía, sin conservante, podrás tener los envases al vacío durante varios días en el frigorífico, y lo puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su página web en la despensa de Iñaki. Además, te recuerdo que el Salón HIT, que es el Salón de Innovación en Hostelería, la semana pasada se celebró y ha hecho entrega a Iñaki Tejón, de Asador Iñaki, el premio a la trayectoria turística innovadora y rompedora en Andalucía. Así que enhorabuena para Asador Iñaki y todos los comensales. 3:18 de la tarde. Antes del tertulio, vamos con la última hora del Málaga. Demasiado castigo, ¿verdad? Se llevó el Málaga Club de Fútbol ayer en ese partido frente al líder, frente al Español. Una semana complicada para Sergio Pellicer y para el equipo, con tantas bajas, con jugadores que parecía que no podían llegar, como era el caso de Calle Quintana. Finalmente llegó, jugó de titular, cambio de dibujo. Ayer el Málaga jugó finalmente con esa línea de tres centrales. Se plantó bien en Cornellà, se plantó bien en el Real Club Deportivo Español Estadio, llevó el tempo del partido en los primeros 15 minutos, se asomó con peligro al área rival, pero en la primera que tuvo el Español, pues llegó el mazazo, ese cañonazo de Raúl de Tomás, que dejó a las claras que solo un jugador del Español está más valorado y vale más que toda la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Un tanto que llegó con polémica, en directo no lo parecía, pero luego vemos las repeticiones y parece que Raúl de Tomás controla el balón no con una mano, sino con dos, y que ese tanto, si el VAR, otra vez el VAR y el árbitro lo hubieran visto, pues probablemente hubieran pitado falta previa y el gol no debía haber subido al marcador. Y luego llegó otra acción polémica, un posible penalti sobre Jairo, que el árbitro sacó fuera del área. Más allá de si fuera penalti o no, hay una toma que parece claro que es dentro y hay otra toma que parece claro que es fuera del área. Lo que sorprende es lo rápido que se tomó la determinación de sacar la falta fuera del área y que ni siquiera el árbitro fuera a consultar la pantalla, la herramienta, ¿no? Insisto, me imagino que desde el VAR lo verían muy claro de que fue fuera. Pero en televisión tuvimos que esperar muchísimo tiempo para ver si la jugada era adentro o fuera. Y extrañó muchísimo que se tomara esa determinación tan pronto. El tema del VAR, cada vez que hay una jornada o hay algo con el Málaga de por medio, no nos deja de sorprender. Aunque, como decía David Lombán, cayendo 3-0, poco hay que objetar a la derrota del Málaga Club de Fútbol, que se viene al menos, Javi, con cabeza alta. Está claro que estar ya entre los seis primeros es una quimera y que la permanencia, pues a día de hoy, es ya también un hecho. Quedan 15 puntos en juego. El Málaga, como poco, va a acabar la jornada 10 puntos por encima de la zona del descenso. Y que ahora lo que hay que hacer es acabar la temporada con inercia positiva, porque, como decía Dani Barrio el miércoles pasado en esta sintonía, es muy importante acabar bien la temporada.
Sí, Emilio, y sobre todo hay un detalle que me llama la atención, es la clasificación actual del Málaga. El Málaga es 11º con 49 puntos, y hay que decir un detalle bastante importante. Acabar la liga en esta posición ahora mismo al Málaga le generaría 600.000 euros, acabar en la octava 1.000.000 y acabar en la séptima 1.100.000, 1.150.000. Por eso digo que hay una diferencia, yo creo que importante, 500.000-600.000 euros, casi el doble. Así que yo creo que el Málaga va a pelear por esa octava, novena posición, va a intentar estar en esa zona final de temporada. Y lo primero es lo primero. El equipo ayer, la verdad, que pocas opciones tuvo ante la pegada del Español. Y ya lo que quiere es hacer borrón y cuenta nueva. Hoy están ya volviendo de Barcelona, mañana volverán al trabajo para preparar el partido del sábado ante otro Toro de Miura, ante el Mallorca. Es verdad que el Mallorca no tiene la pegada del Español, y es verdad que al Mallorca se le puede meter mano, porque además no está muy bien fuera de casa, pero va a ser un partido muy distinto del que se jugó ayer precisamente en Cornellà. El partido de ayer, poco que decir, Emilio, es que el Español es de largo uno de los mejores líderes de los últimos tiempos, que va a subir con la gorra prácticamente. Así que yo creo que de ayer poco, es más, yo lo contaba yo en la transmisión del partido, en la transmisión con Ángel Morales, que era un Málaga muy digno, estaba compitiendo, estaba teniendo oportunidad. Lo que pasa es que arriba no tiene gol el Málaga, y es lo que ayer le penalizó. Con otro delantero, pues a lo mejor, oye, después del gol de RDT, pues empatas, te metes en el partido. Lo dijo Pellicer al término del partido: con un gol estábamos ahí metidos en el partido, con el 2-0 incluso, pero ya el partido de la segunda parte se acabó. Y ya mirar al futuro, el futuro más cercano es Pellicer, lo hemos contado en la transmisión de ayer. Parece ser que su empresa de representación está en Málaga para cerrar ya ese acuerdo, en esas reuniones. Hay buena sintonía, Emilio, esto lo hemos comentado, hay buena sintonía. Pellicer quiere, el Málaga quiere, Manolo Gaspar ha dicho que Pellicer es su hombre. Lo normal es que entre martes y miércoles se fructifique y se anuncie. Sería dos temporadas, una más una, y sería el mismo cuadro técnico, así que daría continuidad al proyecto, que yo creo que es lo importante.
Bueno, pues a ver lo que ocurre durante esta semana y si se produce o no esa renovación de Sergio Pellicer. Todo hace indicar que sí, que los próximos días quedará zanjada la continuidad del técnico de Nules como técnico del Málaga Club de Fútbol. Dicho esto, vamos a ir con el tertulión, como siempre, como cada lunes aquí, en la sintonía de la cadena COPE en Málaga.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común: el Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con el tertulión, el de cada semana, el de cada lunes, aquí en la sintonía de la cadena COPE en Málaga. Saludo ya a nuestros invitados. José Criado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
También tengo por aquí a don Antonio Martín Navarrete, árbitro internacional. Don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Por ahí estaba Antonio Martín Navarrete, a ver si se quita el silencio. También está por aquí Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también está por aquí Sergio Cortés. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver si Antonio, si nos está escuchando, a ver si activas el micrófono, porque si no es imposible que te podamos oír. En esto de las tecnologías muchas veces nos tienen a todos que nos vuelve loco. Me manda Sergio Cortés el tema de lo de Jairo que estábamos comentando, una imagen que demuestra claramente que el penalti, o mejor dicho, que la acción de Jairo es fuera del área por muy, muy, muy poquito. A mí, Sergio, lo que sí me sorprendió es que se tomara esa determinación tan pronto. En televisión tuvimos que esperar muchísimo para que se viera una imagen medianamente nítida. A mí lo que sí me sorprendió es que el árbitro sacara la falta fuera del área tan, tan pronto. Es lo que a mí me llamó la atención, no es que cayera dentro o fuera, sino que tan pronto tuvieran la imagen y determinara que era fuera del área.
Mira, yo creo que es porque estaba bien colocado. Porque el asistente, de hecho, se va hacia el banderín de córner, es la impresión que da, ¿eh? Para pitar penalti. Y él, en cambio, lo tuvo que ver muy bien. Es una característica que tiene este árbitro Ortiz Arias que, vamos, no hace falta, ya lo he comentado alguna vez, apuntároslo, que el año que viene va a estar en primera seguro, porque es el mejor árbitro de la categoría, en mi opinión, y está siempre muy bien colocado, siempre está muy bien colocado. Y él lo vio tan claro como que fue y señaló con la tiza, y luego yo creo que el VAR, de todas las repeticiones que echan al principio, como tienen tantas que ven ellos, las que cuando hay muchas más dudas, siempre buscan luego y la dan más adelante, que es lo que nos ha ocurrido con alguna jugada de esta temporada. Y ayer, si os fijasteis en la transmisión del partido, fue cuando los jugadores iban para el vestuario, ya los jugadores estaban ya entrando en el túnel de vestuario, fue cuando repitieron dos tomas mucho más claras, mucho más nítidas, porque se veía mejor. Lo que ocurre es que, no sé, la jugada fue muy complicada porque da la impresión de que le da en dos... Ese es el golpeo que te he enseñado, que le da como en el gemelo, pero también parece que lo trastabilla, en otra repetición también parece que lo trastabilla Jairo. El caso es que a mí lo que me sorprendió fue que el Málaga no protestó casi nada. Los jugadores del Málaga no protestaron casi nada. Protestaron más las jugadoras de Rincón Fertilidad el otro día con cualquier decisión del balonmano que los del Málaga ayer. No lo entiendo. Lo ha dicho
Sergio. Sergio, perdona. Eso mismo lo comenté yo ayer en la transmisión del partido y es un debe de estos jugadores del Málaga. En la jugada de Raúl de Tomás, que posiblemente se vea que se apoya en el brazo antes del pase, nadie va a comerle la oreja al árbitro, nadie le protesta. En la acción de Jairo, que tú bien dices, nadie protesta. No son jugadores que tengan esa chispa, ese veneno, deportivamente bien entendido, claro está, no estoy aquí haciendo apología del no fair play, ¿no? Pero no tienen ese veneno los jugadores actuales del Málaga, porque si no, ayer hubiese forzado al árbitro a ir al VAR a la acción, por ejemplo, de Raúl de Tomás.
Pero lo triste,
le falta,
Javi,
esa chispa a los jugadores. Y eso se entrena, por ejemplo, no quiero decir que sea como el Atlético de Madrid, pero es que eso hay que hacerlo, eso también se entrena y eso es fútbol.
Javi, lo lamentable es que haya que llegar a esto. El otro día no recuerdo en qué partido fue, si fue en primera o en segunda división, hubo una acción en la que expulsaron a un jugador de un equipo, insisto, no recuerdo el partido que fue, pero no lo había tocado, no lo había hecho absolutamente nada, y le sacaron la tarjeta y lo acabaron expulsando. Pues se comió al árbitro, todos se comieron al árbitro, y al final el árbitro dio marcha atrás y se anuló esa acción y ese jugador pudo seguir en el partido. Lo triste, Pepe, es que siempre hemos hablado de que cuando pasan estas cosas, en caliente, reprimirte, no ponerte alterado y demás, y ahora, lamentablemente, parece que o se presiona el árbitro o montas el cisco o no tienes nada que hacer en este nuevo fútbol, ¿eh?
Pero vamos a ver, entonces me planteo, si el árbitro va a rectificar cuando se le amenaza, no se le amenaza, sino que se le reclama y demás, ¿para qué narices está el VAR? ¿Qué equidad es esta? No lo entiendo, porque lo del penalti puede ser más o menos complicado, es verdad que una línea es difícil verla, pero a mí me pareció, ya en directo, que el primer gol que le hacen al Málaga, el balón se le queda debajo de los brazos a Raúl de Tomás, con lo cual se le queda muerto y hace el pase. Y eso no es muy difícil de ver, pero tampoco es necesario que dos, tres o cuatro o cinco jugadores del Málaga le tengan que protestar al árbitro para que desde el VAR, con la mayor tranquilidad del mundo, se decida y se vea eso. Y si tienes que esperar un minuto más, pues lo esperas, porque es un gol, ni más ni menos. Es que no estamos hablando de una faltita, no, es un gol que puede cambiar absolutamente el partido, porque a raíz de ahí el Español se acomodó mucho más y la diferencia técnica, que ya sabemos que lo es, que es importante, le obligó al Málaga a hacer algo que habitualmente no hace, tener posesiones de balón para afrontar el área contraria, y el Español, con la calidad que tiene, buscar la contra. Es decir, que te cambió el partido a los 15 minutos.
Las manos que le sobraron a Raúl de Tomás le faltaron a Dani Barri en esa jugada.
Vale. Pero bueno, eso es un error que puede llegar, que no lo hagas y ya está. Pero lo que no puedes es conceder un gol porque hay argumentos para ver que es una mano, claramente.
Ya está por aquí también Antonio Martín Navarrete. Don Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con el lío arbitral, te he leído esta mañana la columna en el Diario Sur, también está muy, muy indignado con la implementación de la tecnología, o mejor dicho, más que la implementación, con el uso de la tecnología, que tienes que añadir a lo que están diciendo Pepe y Sergio.
Bueno, realmente coincidir con lo que dicen, ¿no? Yo creo que es una jugada muy determinante, una jugada que marca el devenir del partido y que el español con eso serena. Es verdad que el español es muy superior al Málaga, no lo vamos a negar. Tiene mucho gol, es muy directo. Si no hubiera sido ese, hubiera sido otro. Pero en cualquier caso, lo que es de razón es que por qué no se consulta ese tipo de acciones, ¿no? Luego se puede establecer que si el protocolo dice que si el árbitro ha entendido que es involuntaria, no entiendo cómo se pueda estar diciendo en algunos espacios que la mano puede ser involuntaria, porque en ningún momento los dos brazos de Raúl de Tomás abrigan el balón, ¿no? Y lo controla perfectísimamente. Con lo cual a mí me parece que es una jugada muy, muy, muy de VAR, porque es muy difícil de ver en el campo y por tanto no entiendo por qué no se consulta. Y posteriormente está la otra jugada en el lateral, esa es otra jugada muy complicada, muy difícil, pero que el sistema de VAR sí que establece si puede ser dentro o fuera, por qué no se proyecta ese tipo de acciones. Yo creo que el VAR le dan un cambio sustancial con mucha energía, o realmente el fútbol lo van a cambiar y van a ganar a la gente de los estadios, porque no se puede entender que ese tipo de acciones, y ya van muchas, ¿no? Es verdad que otras han podido beneficiar al equipo, claro, naturalmente, faltaría más.
Muy pocas.
Muy pocas, sí, en efecto, muy pocas. Pero hombre, es que son acciones que dice, hombre, es que se ha podido. Es verdad que el VAR ha podido decir que fuera, por ejemplo, en la jugada del lateral del área de Jairo, sobre Jairo, o la mano, o las manos de Raúl de Tomás. Bueno, que son involuntarias. Bueno, pues que se al menos se escenifique que realmente la consulta se produce. Pero es que da la sensación de que ni eso. Y te da y llegas a pensar de que realmente en función del potencial de los clubes las acciones estas se consultan en mayor medida o no, o se pasa olímpicamente de ese tema menospreciando de alguna manera a la entidad y a toda la masa social que tiene detrás.
Lo que está claro, José, es que toda la semana hay alguna, no falla.
Siempre.
Toda la semana siempre. Hay alguna. Y alguna nueva, no es que sea repetitiva, es alguna nueva. Cuando parecía que teníamos algo aprendido, hay otra cosa diferente.
No, y que lo decíamos siempre, cuando son que perjudican al Málaga, siempre son parece que claras que no. Y cuando le pueden beneficiar, no es que son grises, que es que puede ser que sí, pero no sé qué. Quiero decirte, es una situación que se ha dado durante toda la temporada y que si ponemos en una balanza cómo ha ido el curso para el conjunto blanquiazul en cuanto a materia de VAR y arbitraje, pues sale perjudicado. Y lo veníamos diciendo desde jornada atrás. Es decir, ahora, tras las dos últimas jornadas, porque el día fue labrada, la mano que pitaron también por el penalti, a mí me pareció que no es una mano que se pueda pitar, porque viene de un rechazo, pues otra vez perjudicado. Posiblemente el Málaga hubiera perdido ayer contra el Español también de igual manera. Pero bueno, lo que no puede ser es que semana sí, semana también, se vea en ese sentido perjudicado. Si el VAR venía para impartir justicia, desde luego en el Málaga no lo está consiguiendo.
Nada, de eso olvidaros, porque en el baloncesto ya he implementado ya varias temporadas y no deja de sorprendernos, Cada semana también hay cualquier acción y miran cualquier historia y luego lo que tienen que mirar no lo miran o lo miran a criterio. De verdad, es una herramienta que podría ser un servicio para el deporte y que luego al final lo que hace es enervar más a los profesionales, a los aficionados y a los deportistas, claro.
Emilio, y sobre todo, Emilio, confundir, Y sobre todo confundir. Que yo creo que es lo que realmente se está produciendo y es el peor daño que se le está dando a ese sistema. Es confundir a todo el mundo, no solo ya a los profesionales que tienen que tener el concepto claro o al menos de qué forma se analiza y se aplican los criterios, pero es que también a los aficionados. Es un verdadero caos el que se produce jornada tras jornada con el VAR, no solo en segunda, es que en primera también hay otras, pero vaya, que no es el espacio para hablar de ellas, pero que sí, que el VAR tiene una asignatura pendiente que no sé cuándo llegarán a aprobarlo los que realmente tienen la responsabilidad de gestionarlo.
Quería, para terminar con el tema, Sergio, ¿querías apuntar algo?
Perdona,
Pepe.
Pepe,
sí, te decía, perdona. Simplemente es muy breve. Añadir un poco a lo que ha dicho Antonio. Y a esto añádele también que el día de mañana, cuando vaya el público al estadio, que todo se va a ver inmediatamente en móviles, no es igual la presión que va a tener el árbitro cuando realmente se sepa que a un equipo le ha perjudicado.
Sergio, para acabar con el tema.
No, yo quería decir que efectivamente hubo dos jugadas polémicas, pero que el primer gol encajado por el Málaga se lo pudo hacer, debió pararlo, ese tiro debió pararlo.
Es un pepinazo Málaga, fuerte, Sergio.
Pero ahí manos blandas, nunca, eso es el primero. El segundo gol es un error en la marca, de casi en este caso, a balón parado de nuevo. Y el tercer gol, que no se ha hecho hincapié porque yo creo que pasó un poco inadvertido y yo lo vi luego repetido porque me llamó la atención, me pareció, hubo 16 toques del Español sin que el Málaga fuera capaz de cortar la pelota. Desde que centra Alexander y para el balón Diego López, si no me he equivocado al contarlo, hay 16 toques del Español y el Málaga no es capaz de robar la pelota en el tercer gol. Es decir, que el equipo es verdad que el Español es lo que es, pero el tercer gol fue una muestra de que el equipo no estaba defendiendo bien.
Dicho lo cual, 3-0 perdió el Málaga, la segunda derrota consecutiva del equipo de Pellicer, tres jornadas sin ganar, empató frente a Las Palmas y la derrota del pasado fin de semana frente al Fuenlabrada y esta frente al conjunto del Español, lo hacen que esté ahora mismo justamente en el centro de la tabla, un décimo, pase lo que pase esta semana, como poco estará 10 puntos por encima de la zona de descenso, ya estar entre los 6 primeros es una auténtica quimera, y ahora pues intentar arañar alguna posición más o menos, que están, José, todo el mundo incidiendo en el vestuario del Málaga, que no es lo mismo, por muy buena temporada que se haya hecho, acabar con buenas sensaciones que acabar con derrota, que eso dicen que la inercia se puede arrastrar para la siguiente temporada. ¿Coincide con lo que dicen desde el vestuario?
Hombre, totalmente. Lo hablamos incluso hace ya unas cuantas semanas, de cuando ya el Málaga se da por conseguida o por finiquitada esa salvación. Decíamos que a ver cómo acaba el curso el equipo, porque son tendencias y son situaciones. Acabar con un buen sabor de boca ayuda a tener un verano más plácido, a planificar un poco mejor la temporada, con menos nerviosismo, invita a soñar también con el curso que viene, ver lo que puede venir, o con esa mentalidad de ascenso que todos nos gustaría que tuviera el curso que viene para el malaguismo. Es decir, y aparte la cuestión económica, que no es lo mismo quedar el séptimo que a lo mejor queda el decimocuarto. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, todos esos factores ayudan muchísimo a ver cómo acaba la temporada. Que el Málaga, en cuanto a opciones clasificatorias, no tenga mucho más que hacer, pero yo creo que sí es importante acabar la temporada de una manera decente y con victoria, con buen sabor de boca.
Bueno, Javier,
lo hemos contado antes.
El tema del dinero, sí. Javier, refrescalo el tema del dinero.
Es que es muy importante quedar en una tabla clasificatoria más arriba. Estamos hablando que ahora mismo el Málaga ganaría 600.000 euros, lo hemos comentado anteriormente, y quedar séptimo 1.150.000 euros. Es decir, yo creo que no está del todo mal, ¿eh? O sea, estamos hablando que el Málaga ahora mismo es décimo primero. Ahora mismo se asegura 600.000 euros para la próxima temporada. Acabar octavo o noveno es... octavo 1.000.000 y el noveno 850.000 euros. Yo creo que es factible quedar octavo o séptimo en un momento dado, si me apura. Así que yo creo que el Málaga debe de tener ese hándicap de pelear por estas plazas, porque es dinero que se le va a meter al próximo proyecto del año que viene.
Estamos hablando que 600.000 euros pueden ser perfectamente la ficha de 3-4 jugadores, ¿eh?
Sí, lo que pasa que es verdad que esos objetivos al jugador le pueden influir indirectamente, pero no en ocasiones directamente, porque no quiere decir que con ese dinero vayas a mejorar tu ficha, pero eso no quiere decir que dejes al club al que tú has querido durante un año, has trabajado con él, o llevas más tiempo también, tirado en la estacada. Evidentemente tienes que pelear por y para él. Ves a un jugador cedido, a lo mejor no le va a afectar tanto eso, pero el jugador de la cantera, el jugador que tiene aquí, estoy convencido, porque todo lo que sea aspecto positivo es sumar, y eso no puedes renunciar a él bajo ningún concepto. Y si encima es el económico, que es también otro añadido muy importante.
¿Cómo lo veis, Antonio y Sergio, este tema de la clasificación, del reparto de dinero y demás?
Hombre, dada la situación en la que se encuentra este club, realmente cualquier posición mejor van a ser 150.000 euros más, o sea que realmente importante va a ser, es verdad, y yo coincido con Pepe que el profesional, pues quizá eso no le prime, porque no le prima a él, ¿no? No sé si los contratos, cada uno tendrá los contratos que tengan y a lo mejor están primados en función de la clasificación, pero el equipo con los problemas con que partió la temporada no creo que tenga absolutamente prima por esto. Pero en cualquier caso sí me está decepcionando en algún modo el equipo. Yo esperaba un poquito más de ese grupo de canteranos, ese grupo que es de la casa, ese grupo que el escudo lo están viendo desde que tenía 10, 12 añillos, 14 años. Con lo cual yo creo que eso no, yo sigo pensando que ellos van a seguir peleando por esto. El resto, el problema es el resto, ¿no? Jugadores que vienen para un año, que están aquí un rato y que realmente conseguido el objetivo de no descender, pues realmente quizás se produce un cierto relajamiento. Pero sí que es importante el quedar, sobre todo por entrar en una dinámica para el proyecto futuro, el proyecto de la próxima temporada, de que el equipo está bien y genera, genera cierta ilusión en los aficionados. Hay en la próxima temporada esperemos que ya tengamos público en la grada y que el abonado pueda estar presente, con lo cual la campaña de abonado puede ser más interesante en función de la imagen que el equipo, con que el equipo termine la temporada.
Bueno, yo creo que el equipo está, como decimos los taurinos, con media en la aguja, tiene muchas dificultades. Hay que tener en cuenta que se le han ido cayendo futbolistas y que además...
Perdona, Sergio, es que anoche, por ejemplo, perdóname, escuchaba el tertulión del partidazo de Copa y hablaba, no, es que el Madrid, el Barça están tiesos, no sé cuánto, con los plantillones que tienen, ¿no? Las lesiones, no sé qué, y la carga de partidos con Europa y demás no tiene nada que ver con la de un equipo de segunda división. Pero si estamos hablando de que los grandes están tiesos, imagínense cómo puede estar el Málaga con la temporada que lleva, con 18 de fichas profesionales, con dos jugadores que se están lesionado gravemente con el tema de la rodilla, con un jugador que se supone que iba a ser este año importante como es Ichan y que ha jugado dos ratos y no lo hace desde el mes de octubre. Es decir, que si estamos hablando de que los grandes están tiesos, no me quiero ni imaginar cómo estará el Málaga, cómo estará su cuerpo técnico después de la temporada que les ha tocado vivir. Estarán, me imagino, como muchos equipos, pidiendo la hora después de un año tan extremo como el que están viviendo. Creo que es humano. Hombre, hay que exigirle hasta el final y ellos me imagino que lo harán. Pero el año que están teniendo, demasiado largo, se les va a hacer, me imagino.
Sí, yo el otro día me decía una persona del equipo, persona importante del equipo, me decía, ¿te imaginas que estuviéramos con 10 puntos menos? Porque claro, desde hace un mes o mes y medio los técnicos están con las carnes abiertas porque es normal, es decir, la plantilla es muy corta, los jugadores han llegado muchos al límite, otros no han terminado de coger vuelo, por ejemplo, Alexander González no ha terminado de encontrarse en ningún momento, pero es que claro, se te cae Mejías, que es el central que está en mejor forma, luego se te cae Luis Muñoz, se te cae es casi ha vuelto, pero es casi todavía no se le ve suficientemente bien, es decir, no está todavía tan fino como antes de la lesión, porque pues, está arrastrando las molestias y está jugando con molestias todavía, y eso se nota porque al final el equipo cuando tiene un rival enfrente que tiene físico como le pasó al Fuenlabrada, pues te cuesta, y si luego tiene otro equipo que te domina las áreas, claro, es que vemos a Raúl de Tomás, yo me niego a llamarle RDT, eso de RDT es una auténtica gilipollez que parece que un actor es un protagonista de la Guerra de las Galaxias. De la galaxia, de Tomás, ha sido toda la vida de Tomás. Yo no sé ahora a los futbolistas por qué se les permiten ciertas cosas, pero compara a de Tomás con Calle Quintana y no parece que los dos jueguen a lo mismo.
Joder, la definición de Calle Quintana en ese mano a mano que tiene, yo todavía no la entiendo. ¿Cómo en vez de irse para el portero, que estaba solo delante del portero, se va por su pierna derecha hacia el lado contrario?
Claro, se sale del carril. Es que yo no,
es difícil de entender.
Hace el control hacia afuera, yo no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, claro, todo eso le va sumando, como dice Rubén Martín, le va sumando cositas y al final, pues el Málaga está muy justo, muy justo, muy justo. Entonces, lo bueno que es, porque tiene 49 puntos, que lo de abajo no están sumando, le está costando y que solo quedan 5 jornadas. Pero yo creo que el equipo todavía creo que nos va a dar alguna alegría. Todavía creo que nos va a dar alguna alegría. No me sorprendería nada que fuera contra el Mallorca.
Os quiero preguntar...
Sí, perdona. te decía muy muy breve, que no por ello hay que dejar de reconocer el enorme papel, la labor que está haciendo todo el club, todos los jugadores y toda la cantera, porque no creo que ningún equipo tenga la numeración que tiene el Málaga. Y lo aclaro, hasta el 25 serían fichas fijas, desde el 25 hasta... ¿Qué número está ahora mismo? ¿El 40 y tantos?
50 jugarían, ¿no?
50, fíjate.
51.
Es que ¿cuánto ha utilizado más jugadores del filial que del primer equipo? Con menos asiduidad, vale, pero eso es más que significativo del esfuerzo que han hecho todos los profesionales que están, toda la cantera, los entrenadores y la propia entidad. Me parece que este año es digno de alabar por las diversas circunstancias que ha tenido siempre adversas, y eso es muy importante.
Antes de que Javi ponga el tema que quieres poner encima de la mesa, os doy un detalle a vosotros y a todos los oyentes. En la sesión de entrenamiento del pasado miércoles habían 12 jugadores con ficha profesional, 12 jugadores con ficha del filial, de ellos 7 con ficha del Atlético Malagueño, 5 con ficha del juvenil. O sea que tenían los mismos de juveniles y del Atlético Malagueño que con ficha del primer equipo, ¿eh? Que con eso se dice
es
todo.
Es que Emilio, la temporada es normal, es que con 18 fichas al final este es el problema que tienes 14 profesionales con 2 porteros. No, yo quería preguntar el tema de Pellicer, que ayer le preguntaba yo al entrenador castellonense, que yo creo que lo va a hacer el club mañana o pasado. Hace bien el Málaga haciéndolo ya, básicamente porque le da continuidad al proyecto y revaloriza un poco más la cantera.
Antes de que los pongáis, vamos a escuchar a Pellicer, al hilo de lo que dice Javi.
Es un tema totalmente que tenemos que hablar esta semana, y creo que esta semana, la semana siguiente, estará todo, se aclarará. Y para mí lo más importante, no que haya distracciones, porque nos quedan 5 partidos. Es normal que vosotros lo preguntéis y lo entiendo, pero tenemos que tener, sobre todo, focalizarnos y centrarnos, porque nos faltan aún una victoria, y que lo que queremos es ganar los 5 partidos, sumar los más puntos posibles, porque es muy importante el terminar bien la temporada.
Venga, ¿quién dispara primero?
Bueno, es que eso ya lo debatimos, ¿no? Me parece que hace 2 semanas.
Llevamos ya 3 semanas con lo mismo, Antonio, desde luego.
Claro, eso es así, pero bueno, yo pienso que ahí hay 2 partes. Está el club y un profesional como es Pellicer, que ha tenido su año y que realmente pues tendrá que negociar las condiciones. Yo es que no le daría a eso mayor importancia, porque no depende de lo que opinemos, depende exclusivamente de intereses concretos. Por un lado, la entidad, que tiene los condicionantes que tiene, y por otro lado, el profesional, que realmente está mirando y protegiendo pues su campo profesional, ¿no? Su recorrido profesional. De ahí que yo pienso que se debería llegar a un acuerdo, pues encantados todos, ¿no? Pero si no se llega es porque realmente las condiciones no son las adecuadas, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que los tiempos aquí, posiblemente le habría gustado a uno que fueran de una forma y a otro de otra, que se hubieran acelerado más. Pero bueno, al final todo hace indicar que va a llegar a buen puerto, que se va a hacer la renovación, y como ya dije semanas anteriores, que el entrenador de la próxima temporada, a principios de mayo, esté atado prácticamente, o falta de firma, o lo que deja un poco entrever Sergio Pellicer, pues yo creo que están bastante bien para lo que hemos vivido aquí en otras temporadas. Así que no creo que vayamos tarde a ninguna parte, creo que vamos bien de tiempo. Y bueno, y ha sido un poco un tiraflojo a conversaciones que propias de una negociación que quizá pues ha sacado a la luz pública, y por eso los tiempos no se hayan comprendido por mucha gente, pero no creo que se haya pasado, he cedido demasiado, la verdad.
Fíjate que yo pienso que es mucho más importante que los aspectos judiciales se resuelvan, que se clarifique cuál va a ser la gestión, si hay capital privado o no hay capital privado, si hay... Eso para mí es mucho más importante, siendo importante el asunto de Pellicer, ¿eh? Pero esto es lo importante, que realmente se clarifique cuál es la situación.
Antonio, a corto plazo, poco capital privado va a haber. Parece que la ampliación de capital, hasta que no esté la sentencia en firme con ese recurso que presentó Altani,
todavía
parece que se va a dilatar.
Claro, claro, naturalmente. Eso aquí hasta que la situación no se clarifique en ese nivel, no se va a poder ir a ampliación de capital, porque ¿quién va a ampliación de capital? Si amplías capital y tiene unos señores ahí que todavía son propietarios del club.
Claro, es que además, como dicen los abogados, ¿quién compra un pleito, no?
Claro, claro, compro la maldición, claro, del gitano, ¿no?
Claro,
compra un pleito y gánalo, ¿no?
Claro, primero tiene que resolverse el caso Blue Bay y luego ver qué ocurre con Altani, con sus acciones, con...
El mes de junio, Sergio, va a ser, creo que interesante, porque se está dilatando esa decisión del juzgado. Parece que en el mes de junio por fin habrá una sentencia con este asunto, si da la razón a Lubé y a Altani, o incluso me cuentan que sería la tercera opción, pero que tampoco está descartada, que el proceso incluso se pudiera iniciar desde el principio. Cuidado también con este asunto. Y luego está el tema de que también se prevé que para el mes de junio pueda estar también en el juzgado de instrucción número 14 de Málaga, precisamente esa peritación para saber cuánto valen precisamente las acciones de la familia Altani en el Málaga, ¿eh? O sea, que va a ser un mes de junio en lo judicial bastante intenso, ¿eh?
Sí, yo creo que en estos momentos es más importante la planificación deportiva porque llevamos dos temporadas en las que el equipo ha salvado al club y esto va camino de mantenerse para la próxima campaña. A no ser que durante la primera vuelta haya algún avance en el aspecto judicial y sea factible llegar al mercado de invierno con la posibilidad de reforzarse, aunque ya sabemos los refuerzos de invierno como son. Pero desde luego yo creo que la clave es asegurar el proyecto deportivo cuanto antes. Yo creo que, ya lo he dicho alguna vez, yo creo que, sí, que Manolo Gaspar ha demorado en exceso esto, y el administrador también, porque el administrador se supone que es el que manda, que para eso ejerce de director general o de presidente, porque igual que se pone la foto con el presidente de Diputación para el patrocinio del organismo provincial, pues también debería haber achuchado al director deportivo para que no se hubiera llegado a esta situación, ¿no? Pero también entiendo que ahora mismo hay que ver qué se le plantea a Pellicer, qué proyecto puede haber, qué variantes, sobre todo qué variantes puede haber en función de uno u otro ingreso para atraer, pues muy sencillo, si va a atraer X jugadores con el salario mínimo como ha pasado ahora, o si va a haber posibilidad, y se va a hacer sobre todo, el hecho de que haya tres o cuatro jugadores mejor pagados y el resto con el salario mínimo. Todo eso hay que valorarlo porque es importante. Si el Málaga quiere tener dar un salto de calidad, lo primero que tiene que hacer es apostar por un jugador que le pueda dar algo más de gol, porque si no el equipo va a seguir en la misma línea de tener que jugar a ganar el partido 1-0.
Pues a ver lo que ocurre.
Echando cálculo al valor de la camiseta del año que viene, pocos equipos tienen ese ingreso. 700.000 euros de la Diputación en la camiseta y en la parte del pantalón. Benavís, que son 300.000 euros, ahí tiene 1.000.000. Luego lo que puede ingresar en la manga por Bishoker, por la casa de apuestas, por mi colchón. Es decir, yo creo que el Málaga ahí en ese aspecto está bien gestionado. Y es verdad que la situación económica puede ser un pelín mejor, por eso yo pienso que va a tener mejor límite salarial, porque va a haber alguna venta, porque el tema económico va a subir y porque yo creo que el Málaga en lo económico, lo que es en cuanto a gestión, vamos, ni nada que ver de cómo estábamos el año pasado, por ejemplo.
A mí me parece que es muy, muy, pero muy importante que lo del entrenador se cierre ya, porque los demás aspectos sociales, económicos, demás, ni dependen del entrenador, ni de los jugadores, ni de nada. Pero el futuro deportivo, sí. Y a mí me parece que jugadores que están cedidos, otros que finalizan contrato, otros que tienen una buena proyección de cara a que pueda utilizarlos en este periodo, lo haga ya, de forma inmediata. Y claro, si no tiene la seguridad de que va a seguir el año que viene, pues no puede hacer ningún tipo de proyecto. Y yo creo que ya es el momento para ir empezando a proyectar lo que quiere que sea el año que viene, independientemente que después, si llega dinero, si llega una economía saneada, o más saneada de la que tenemos ahora mismo, pues lleguen otros jugadores. Y eso a mí me parece que es muy, muy importante.
Pepe, de los cedidos que tiene el Málaga va a intentar dos de ellos. Pero claro, los dos tienen una singularidad muy importante. No sabemos si Rahmani el Almería va a estar en primera o en segunda, y no sabemos si el Huesca por Joaquín va a estar en primera o en segunda. Es que cambia mucho la película, ¿eh? Es que si el Huesca está en primera, el Málaga puede tener a Joaquín el año que viene. Es que si el Almería le da por subir a primera, es que Rahmani puede ser que esté. Por eso digo que depende ya del Málaga, sí, pero evidentemente el 30 de mayo se acaba, por ejemplo, la primera opción que tiene el Málaga de comprar a Rahmani. Si no tiene ese 1.000.000 de euros para comprar a Rahmani y tenerlo en propiedad, depende de que en junio suba el Almería o no a primera.
Por cierto,
pues mira, a mí Rahmani, permite que te lo diga, ese jugador nada más. A mí Rahmani me parece un jugador interesante, pero no un jugador importante. Yo creo que hay una diferencia.
Pues dicho queda. Por cierto, este fin de semana había esperanzas de que hubiera público en la Rosaleda con un buen partido como es el Málaga-Mallorca. Se ha hablado mucho de que si después de Semana Santa, a ver cómo van los datos, la cuarta ola y todas estas cosas, pues la fecha que estaba marcada en rojo era la de este fin de semana de 8 de mayo para el Málaga con ese partido frente al Mallorca. Ya la semana pasada vinieron informados nuestros compañeros en el partidazo de COPE, Juan Antonio Alcalá y Isaac Fouto, de que parecía al principio que sí, luego que no, pues hoy cierra el debate Carolina Darias, que es la ministra de Sanidad, que deja claro que se va a acabar la temporada sin público en los campos de primera y de segunda división. Quiero que la escuchéis.
La situación, como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximo a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderad que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
Pues es lo que dice la ministra de Sanidad, cerrando esa posibilidad de que hubiera público en los estadios. A mí me parece muy bien que se lleve la responsabilidad a la máxima y más con el tiempo y el año que estamos viviendo. Pero es que este tipo de medidas lo deberían de hacer en todos los estamentos de la sociedad. En los toros ayer en las ventas sí, en el torneo de tenis de la otra semana en Barcelona también, en los conciertos, en partidos de segunda vez donde se mueven a un montón de gente.
Lo más fuerte en la Fonteta. No hay público para el partido de ACB y sí para el equipo de menor categoría.
Ahí hay un detalle importante que por eso la Liga ha respondido hoy. La Liga ha emitido un comunicado muy interesante porque lo que le dice al gobierno es que permita que delegue las comunidades autónomas, porque como todo lo que habéis hablado pertenece a las comunidades autónomas y lo están permitiendo, el fútbol profesional y el baloncesto profesional dependen del gobierno. Y la nota aclara no solo que pide que delegue las comunidades autónomas, sino que aclara que los clubes están de acuerdo en acatar que en un partido, en un territorio, se juegue a puerta cerrada y que en otro ya público. Que los clubes lo consienten, o sea, consideran que no se pierde la integridad del campeonato. Es decir, que aceptan los propios clubes que haya un partido en Málaga y que, por ejemplo, no puede haber un partido por cuestiones de contagio en Bilbao. Es decir, que lo admiten los clubes, lo consienten.
¿Eso quién lo ha dicho? ¿Los equipos?
Sí, los equipos le han dado permiso a la liga para hacerlo. La liga pide ahora cambiar estrategia al ver que el gobierno no está dispuesto a abrir los campos de fútbol. La liga pues dice, vale, pues muy bien, pues lo que ahora quiero es que deleguen las comunidades autónomas, porque así tendremos la posibilidad de que no se repita lo de esta semana en Vigo, que el viernes por la noche no hubo público en el partido del Celta con el Levante en Primera División y que ayer a mediodía un partido en el mismo estadio, en Balaídos, del Celta B con la Leonesa, en la que se permitía la entrada de un montón de público, de 2.500 personas. Es que eso es un sinsentido absoluto.
Bueno, pero Sergio, es que no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver la masa social que genera el Celta de Vigo, primer equipo en Primera División, que el Celta B que juega en la Tercera División.
Pero, Antonio, si hablamos de masa social, choca un poco con las ventas
Antonio,
de ayer.
Antonio,
si 8.000 personas ayer.
Antonio, eso es muy sencillo. Si permiten 2.500
claro,
el partido del Celta de Primera División,
que se acote.
¿Qué pasa?
Bueno, verás que lo que te
masa
quiero decir
del Celta, la masa no es social del Celta es la misma que la del Celta, son los mismos abonados. Lo que pasa es que solo permiten que entren 2.000.
Aquí hay algo que se nos escapa, porque es incongruente que no dejen entrar público en primera y en segunda, y sí en el resto de situaciones, como ha dicho Emilio, de la sociedad.
Hay algo que
no se nos escapa.
Por las masas sociales que tienen cada uno de los equipos. Este caso concreto, al ser un filial, son los mismos. Pero pues sabemos que la demanda que hay por ver a un filial no son
pueden Antonio, ser 2.000 personas, que para eso está marcar un límite de aforo.
Marca
un límite de aforo como ayer a los toros. Ayer que se hizo 6.000 personas. Pues muy bien.
Que está bien, ¿eh? Para las ventas 6.000 personas, ¿eh?
Ahí
también se saca el pañuelo y se tiran almohadillas y se viene la gente arriba. Lo tenemos que dejar aquí. Sergio nos vamos, Antonio, que son ya las 4 de la tarde.
Sí, sí, vale.
Don Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, José Criado, Pepe Salguero, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Abrazo fuerte para los cuatro. Javi, no te vayas, ¿eh? Que todavía tenemos que seguir con el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde.
Estoy por aquí, un abrazo.
Bueno, pues lo dicho, conectamos ahora con los servicios informativos de la cadena COPE Málaga y en España, y luego, a vuelta de ese informativo, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. No te desconectes.
Constructora Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
En AZ Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en azetanutricion.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo y seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde. Recibe de nuevo el saludo cordial de Emilio Guerrero. Estamos acompañándote, como siempre, los diales de COPE más Málaga desde las 3 en punto de la tarde, con lo que tiene que ver con la rabiosa actualidad del mundo del deporte. Hemos tenido en la primera parte pues un repaso por los titulares de la jornada y también, como siempre, hemos profundizado en nuestro tertulión pues de esa derrota del Málaga Club de Fútbol por 3-0 frente al conjunto del Español. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes de nuevo.
Bueno, todavía nos queda un largo recorrido por delante. Hay que hablar de Unicaja, de Katsikaris, de esa rajada y pidiendo respeto para su club y para sus jugadores, y también de las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol, que están a solo 60 minutos de proclamarse campeonas de Europa.
Sí, yo creo que es una de las grandes noticias para el deporte malagueño, ¿no? Acostumbrados a los éxitos y a los fracasos, ¿no? Al día de la risa y al día del llanto del fútbol en el Málaga y en el baloncesto del Unicaja, está apareciendo las chicas de Suso Gallardo, el Clínica Rincón Costa del Sol, que, ya sabes, viene de hacer Copa, Supercopa, de hacer un gran papel en la Liga, y está, nada, a 60 minutos a un partido de ser campeonas de Europa. Le ganó de 4 goles en la ida, así que en la mano está de las chicas de Suso, como digo, el próximo sábado a las 8 en el Sport Hall de Zagreb, poder, Emilio, levantar el primer título europeo de la historia. Es un hito muy importante para nuestro deporte, para el deporte malagueño y sobre todo también para el deporte femenino.
Ahora escucharemos las reacciones de esa victoria 32-28 frente al Lokomotiv de Zagreb. Antes, como siempre, llega la hora de Credialpes. ¿Qué es tu agencia negociadora? ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, ahí está Credialpes, que te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil. Concerta una cita de manera gratuita, te van a hacer un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, 900-234-235, repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas, en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en la web Credialpes. Credialpes.es es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes. Y de la mano de Credialpes tenemos que irnos a Marbella para hablar de fútbol y del paso atrás importante en la permanencia del equipo de Abraham García. Como decimos, paso atrás del Marbella, cayó 2-0 frente a El Ejido, segunda derrota consecutiva y cae a puestos de descenso. Preocupación en Marbella, maneja todos los datos nuestro compañero de COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Derrota del Marbella Fútbol Club 2-0 en Santo Domingo ante el Club Deportivo Elegido. Alfonso Herrero se comió el primer tanto celeste por estar demasiado adelantado, pese a que tuvo varios avisos antes por parte del Elegido. Los de Abraham no lograron acercarse al área rival hasta el 37 de juego, en el que Callejón servía un centro lateral que no encontraba rematador. En la segunda mitad, el Marbella le metió algo de más intensidad al juego sin lograr finalización. En el 72, Boris Garros escapaba en banda tirando la diagonal hacia adentro para servir un pase medido a Juanje, que batía a Herrero para colocar el 2-0. Los de Abraham García se han metido en un marrón gigante al caer a la cuarta posición en descenso directo a tercera a falta de 3 jornadas para el final. El equipo no muestra reacción, muchos jugadores ayer hicieron la guerra por su cuenta sin pensar en el colectivo, y lo peor es que en el seno del club hay personas que tendrían que haber dimitido, como el director deportivo, que tras el fracaso en su gestión se atreve a cuestionar al míster. Este domingo, 8 de la tarde, Marbella, Recreativo Granada, partido no apto para cardíacos.
Finalísima, gracias Diego Partida, finalísima para el Marbella. Tiene claro Abraham García que hay que levantarse.
Hay que levantarnos, hay que levantar a los jugadores, hay que luchar hasta el último momento y seguimos dependiendo de nosotros para ganar el próximo partido.
Ahora mismo en puesto de descenso el equipo marbellí. Tiene claro también Abraham García que la permanencia va a estar pues apurada hasta la última jornada.
Nosotros ahora ya cada partido es si ya, como comentaba, era a cara de perro, pues ahora muchísimo más, ¿no? Va a estar hasta el último momento, ¿no? Parece que está todo así y veremos a ver quién es el más fuerte y el que consigue resistir y superar los momentos de dificultad como el nuestro, que ahora nos toca estar dolidos, pero ya digo, para eso estoy yo también, para intentar recuperar el ánimo y que la gente crea que se puede hacer.
Por cierto, para acabar el mundo del fútbol, el Atlético Malagueño y el Juventud de Torremolinos se han clasificado para las eliminatorias por el ascenso a la segunda categoría de la Real Federación Española de Fútbol, categoría donde recuerdo que ya ha ascendido el conjunto del Vélez. El Antequera, que perdió también este fin de semana, tendrá también el camino largo y también tendrá que jugar esas eliminatorias de ascenso. Así que enhorabuena este fin de semana para Malagueño y para Juventud de Torremolinos. Cerramos el fútbol, a vuelta de pausa vamos con el baloncesto.
COPE, Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Vamos ya con el baloncesto, vamos con el Unicaja. Que se volvió a reencontrar con la victoria, triunfo 102-93 del equipo malagueño en un partido que tenía que haber dejado finiquitado antes. Fue Unicaja muy superior al Juventud de Badalona, dominó durante tres cuartos, llegó a tener una máxima diferencia de 16 puntos. Precisamente con esa renta de 16 puntos el equipo malagueño entró en el último cuarto, pero volvieron los viejos fantasmas, un par de errores en ataque, castigados con dos triples, un Dimitrijevic que emergía en el equipo rival y un Unicaja que poco a poco fue metiéndose en un charco, tanto como que entró en el último minuto perdiendo por 4 puntos de diferencia. Al final el talento de Darío Brizuela fue clave para forzar la prórroga y la prórroga de nuevo emergió la figura de Brizuela con 2 triplazos para dejarse ya la victoria por 102-93 en el equipo de Unicaja, que con esta victoria y la derrota del Baxi Manresa vuelve a estar en puestos de playoff por el título. En un partido que quedará marcado, para los que conocemos a Alberto Díaz, pues quedará marcado por el enfado tremendo de Alberto Díaz cuando fue eliminado en el partido del sábado, tirando botellas, pegando patadas al banquillo. No es habitual esa imagen de frustración de Alberto Díaz, pero es para estar completamente cabreado con la persecución, y lo tengo que decir en mayúscula, persecución que está siendo sometido a Alberto Díaz. Cualquier contacto que haya con él, o le advierten de que puede haber un flopping, de una técnica, o le dicen que se levante. Me parece tremendo cómo están martirizando a Alberto Díaz. El otro día fue el colmo de esta persecución. Le empuja a Pau Rivas por detrás a Alberto Díaz, se lleva por delante esta Dimitrijevic y le pita la falta personal al bueno de Alberto Díaz. Otra acción con Conor Morgan, la típica de Alberto, se planta, se lo lleva por delante Alberto Díaz, también le pitan falta en defensa y además le advierten de una posible técnica. No es de recibo el trato que está recibiendo Alberto Díaz, todo un referente del baloncesto nacional, del baloncesto malagueño e internacional con la selección española. Muy cabreado, muy caliente, Fotis Kasikari, no es para menos. Hubo otra acción también que fue tremenda, y si lo pueden ver por redes sociales, acabó con un corte y con el labio suturado Francis Alonso, godazo tremendo de Pau Ribas, que no solo no acaba con falta en ataque sobre el jugador de Unicaja, que tuvo que ser sustituido y como digo, suturado, sino que acabó con un 2-1 a favor del Juventud, a favor de Ante Tomic. Tremendamente contrariado, caliente, Fotis Kasikaris, alza la voz, no debería ser él. Debería ser alguien dentro de la entidad, dentro del club, dentro de la fundación, el que alzara la voz por cómo se está atropellando los intereses de Unicaja y sobre todo de un hombre que pone los valores del club encima de la mesa como es Alberto Díaz. Pero como aquí, de nuevo, sigue estando el vacío y aquí no habla nadie, solo el entrenador, Kasikaris los tiene bien puestos y habla de falta de respeto a Unicaja y no se explica el motivo.
Estoy muy sorprendido, la verdad. Soy muy, muy sorprendido. La falta de respeto que tiene a Unicaja Málaga ahora mismo. No sé por qué, no sé, la verdad. Y tengo debate, ¿no? Si alguien quiere de los de quien sea, que son responsables y tal, no lo digo ahora, y además hemos ganado, ¿no? Pero a mí me sorprende mucho. Me sorprende mucho cómo nos tratan en general. No es solo de los criterios o cómo pitan un equipo a otro en el mismo, y también con la actitud de los árbitros, cómo hablan con nosotros, conmigo y tal, y me tienen muy muy sorprendido. No entiendo nada, no entiendo lo por qué, y bueno, yo creo que tiene que hacer mejor trabajo, ¿no? Tenemos los mejores árbitros, todo lo mejor en la liga, y creo que las expectativas y el listón tiene que ser muy alto para todo el mundo, además ahora que jugamos lo que jugamos. Entonces, no sé, un tercer árbitro que pita más que los otros dos y pita, no para de pitar y con otro criterio, es normal, no tiene la experiencia, ¿no? A mí, la verdad, yo soy muy, muy sorprendido. Y no soy un entrenador de quejar jamás de los árbitros. Respeto su trabajo, todos equivocamos, ellos también, pero no es un partido o un cuarto o una parte, ¿no? Una segunda parte o la primera parte. Hay una serie de partidos que no tiene respeto a Unicaja Málaga. Si alguien, yo puedo sentar y hablar de esto. Si alguien no cree o no, que no tengo razón, aquí estoy. Pero no me gusta hablar, no me gusta enfocar el labor del árbitro. No soy un entrenador. Pero ahora que me has preguntado, y lo único que digo es eso, porque todos pueden equivocar, pero equivocan para los dos equipos, ¿no? Pueden equivocar para dos equipos y tal. Pero el criterio que digamos, o que queremos, yo creo, todos los entrenadores, todos los equipos, que sea igual. Sea igual, que le rompen la cara con el codo y luego te piden perdón, sí, no hemos equivocado, bien, lo puedo entender, pero ¿cómo que pasa que nos equivocan siempre con nosotros? Pero bueno, si hay que jugar contra eso también, vamos a intentar jugar contra eso también.
Pues ahí está la palabra de Kasikaris, como digo, tremendamente caliente por, insisto, el tema arbitral y esa falta de criterio y sobre todo la falta de respeto a la hora de dirigirse al cuerpo técnico y a los jugadores del Unicaja. Insisto, esto no le debería de competir a Kasikaris, pero es lo que tenemos, por lo menos alguien que defiende los intereses del Unicaja de Málaga. Por cierto, que mañana tendría que haberse jugado el Unicaja Andorra. Finalmente no va a ser así. Mañana hay pendiente una asamblea, se tiene que aprobar, o eso es lo que parece, que la liga regular se alargue una semana más, por lo tanto se va a recomponer las últimas cuatro jornadas que quedan todavía por delante. Kasikaris dice que a él le hubiera gustado ya jugar el partido de mañana.
¿Qué quieres que digo yo? A mí me gustaría jugar el martes, si me preguntas. Pero solo Dios sabe, ¿no? Qué va a pasar o cómo va a pasar y qué es bueno o malo, lo que sea. No, yo y el equipo está entrenado bien. Quiero decir, hemos entrenado los días que hemos entrenado. Y yo creo que los partidos, que vamos a jugar los partidos como vamos a jugar, los viajes que nos van a tocar, no tengo respuesta en eso. Quiero decir, si es bueno o malo.
Pues palabra de Fotis Kasikaris. Unicaja que ha vuelto de los entrenamientos. Darío Brizuela, por precaución, no se ha entrenado en el día de hoy. Ya sabéis que acabó tocado en el gemelo de su pierna derecha, pero por precaución parece que no tiene nada grave. Mañana parece que sí podrá entrenarse y que, si no hay nada raro, podrá ser de la partida el sábado frente a Lucán de Murcia. Será el próximo partido el de Unicaja de Málaga. Sábado 6 de la tarde, Lucán de Murcia, Unicaja de Málaga. Y pendiente a ver si puede recuperar a Enzosa, a Gal Mekel que se probó la semana pasada. No termina de tener buenas sensaciones en su rodilla. A ver si puede ganar algún efectivo de cara a ese partido que será durísimo frente a Lucán de Murcia. Y dicho esto, vamos con la noticia importante del fin de semana. 32-28 ganó el Clínica Rincón Costa del Sol. Pero para cerrar el capítulo de baloncesto, contar que el CB Marbella de Le Plata ha pasado de eliminatoria, ha pasado a los cuartos de final de la eliminatoria de ascenso al Eforo, cayó por 6, 7-4, 6-8 frente al conjunto del Albacete, pero llevaba un más 22 del partido de ida, así que espera rival para ese cruce de cuartos de final de ascenso a la Liga Lef Oro. Y como digo, la noticia, 32-28 ganó el Clínica Rincón Costa del Sol, ida IHF European Cup, final en un partido que dominó de principio a fin el equipo malagueño. Se lleva 4 goles de renta ese partido de vuelta que se disputará el sábado en Zagreb a las 8 de la tarde. Así se despedía de la afición, así era el corrillo de las panteras malagueñas a la conclusión del partido.
¡Díaz, queda la vuelta, eh! ¡Vamos, los tres! ¡Para! ¡Bien! ¡Para!
¡Bien! ¡Bien, bien, bien!
Sí se puede, era lo que se escuchaba de fondo y hablaba de sabor agridulce Suso Gallardo, pero que tiene claro también Suso Gallardo que el equipo hizo un partidazo.
Creo que hay que destacar que alegría, sobre todo alegría. Sí es verdad que ha podido ser un poco de más, pero ha sido, nos vamos a Croacia con un más 4, creo que es un resultado bastante bueno y todos antes del partido no nos imaginábamos esto. Sí, creo que ha estado muy bien, con poco error en todas las facetas del juego. Creo que se ha recargado muchísimo y se ha trabajado durante la semana para eso. Y una vez más el equipo ha estado y ha respondido al día importante.
Escuchaban a Espe López, no a Suso Gallardo. Suso Gallardo sí que hablaba de que van a morir hasta el final. Escuchamos al técnico precisamente del conjunto malagueño, a Suso Gallardo.
Sí, totalmente. Yo creo que el equipo ha jugado un partidazo, que sabía lo que tenía que trabajar. Es cierto que a lo mejor la portería no está tan fina como en otros partidos, pero bueno, la defensa creo que ha estado genial y el ataque ha sido fabuloso, ¿no? Durante momentos yo creo que ha levantado al público porque eran golazos y jugadas muy, muy bien elaboradas, ¿no? Yo creo que vamos a tener nuestra chance, que no va a ser nada fácil allí, pero que, chicos, son 60 minutos, llevamos un más 4 y que nadie dude de nosotros, que vamos a morir hasta el final.
Y ahora también Estela Doiro de esa victoria y ese sabor agridulce. En la última jugada con bola para el equipo malagueño y ganando por 5, le hacen una falta tremenda a la jugada del Clínica Rincón, creo que es a Sara Bravo. No pitan absolutamente nada en el contraataque, en el último segundo marca el conjunto croata. Insisto, la renta pudo ser incluso de 6-7 goles, como decía Estela Doiro.
Sí, muy contenta, lo que pasa que sí que es verdad que al final te queda la cara un poco de tonta, ¿no? Porque podíamos ir con una renta de un más 7 ya por pedir, ¿no? Y por ir un poco más tranquilas a Croacia y al final, pues a falta de 2 minutos nos hacen un parcial de 3-0 y bueno, pues te vas con un más 4, que es muy buen resultado, que no nos lo esperábamos, que es un rival muy fuerte y muy duro. Lo que pasa es que bueno, al final ahora tenemos que ir a su casa y no es lo mismo llevar más 7 que más 4, pero bueno, igualmente muy contenta por la victoria.
El miércoles viaje de madrugada hacia tierras croatas, Málaga-París, París-Ámsterdam-Ámsterdam-Zagreb, esa es la hoja de ruta y mañana, por cierto, doble sesión de entrenamiento para el equipo malagueño. Como digo, un poquito más cerca, 60 minutos de estar alzando el título de la final de EHF European Cup. Y más cerca también es subir a Liga Sobal, seguimos hablando de balonmano, en este caso masculino, división de plata, está el Iberquino Antequera, ganó por 7, 21-28 al Ibiza. La próxima semana tiene un partido tremendo frente al tercero, el Acanor Novas, si gana ese partido, acariciará con la yema de los dedos el ascenso a Liga Sobal. Lorenzo Ruiz dice que esto no se puede escapar.
Es muy difícil subir a Sobal, muy difícil. Es una campaña y un proyecto que aparte de la regularidad, que yo creo que es fundamental, sobre todo, es tener también ese puntita de suerte que hay que tener, ¿no? Llevamos años persiguiéndolo, llevamos trabajando muy duro para subir. Y yo creo que este año sí.
Esperemos que sí, que este año no se escape. Y derrota del Visoka Umantekara 1-2 frente al Jaén Paraíso Interior. El descenso, lamentablemente, está más cerca para el equipo de Moli.
Camarero, un mocasol mitad.
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Aleluya, este año porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, ya está por aquí Pedro González con Buenas Tardes Málaga. Es tiempo de ir poniendo el punto y final.
Vendido a tu botella vacía. Esa que antes...
Mañana martes, Javi. Mañana pendiente, sí. A ver si se confirma, ¿no?, la renovación de Sergio Pellicer.
Lo normal sería que entre martes y miércoles me cuentan que se va a llegar al acuerdo, que las partes están muy, muy cerca. Ya, de hecho, el domingo, ayer, en Cornellá, lo decía a preguntas de este que habla, que él no va a poner problema, que yo creo que se va a solucionar en esta semana y en estos días estaremos pendientes. Yo creo que va a ser una de las grandes noticias, porque a partir de ahí, Emilio, ya se podrá hablar un poquito más del próximo proyecto del Málaga.
Ojalá sea así, Javi. Nos vemos mañana. Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Y les espero a todos ustedes a partir de las 3 de la tarde en una nueva jornada de deportes aquí en la cadena COPE. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Lo dicho, te quedas con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.
Me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo. Pero ya estaba duro mucho antes.